Esta semana queremos hablar también de nuestro mundo 2.0, así que tenemos con nosotros a Manuel Guedes, experto en estrategias digitales para grandes marcas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, buenos días.
Bueno, y es que en esta mañana vamos a conocer curiosidades en torno del mundo Google, ¿no?
Sí, hemos pensado que esas grandes redes como Facebook o como Google, que son como el gran hermano, que los usuarios piensan que se quedan cosas nuestras o que nos vigilan, pues en cierta manera es verdad, y como estamos bastante preocupados por el tema de la privacidad de todos los que nos oyen y que deberían de poder chequear su Facebook y poder caparlo y ser lo más privado posible, que su cuenta de Google Plus intenten tenerla lo más privada posible en cuanto a compartir datos, tu móvil, tu tarjeta de crédito. Todas las grandes redes siempre nos dicen que nunca lo van a compartir con nadie y que están en unos servidores súper seguros. Pero como eso no lo vemos y las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, pues hemos sacado un poquito a la luz cinco cosas de Google que deberían de saber.
Bueno, pues cinco cosas que sacamos a la luz de Google, que lo vamos a hablar, ¿verdad?, con nuestro invitado de esta mañana, que es Manuel Llopis, que es abogado digital. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cinco cositas de Google que debemos conocer y, como bien decía Manuel Guedes, que vamos a sacar al aire para que todo el mundo lo conozca, ¿no?
Efectivamente, sí. Cinco pequeñas cositas de Google que para algunos usuarios les pueden ser conocidas, para otros quizás no. Pero bueno, nosotros consideramos que son cosas que uno debe saber porque al fin y al cabo es tu responsabilidad en el mundo digital, bueno, pues no solo actuar en base a lo que te dicen las empresas, sino con tu propio conocimiento de causa y responsabilidad en tus acciones.
Bueno, y entonces, ¿cuáles serían esas cosas de las que vamos a hablar, esas cinco cuestiones importantes sobre Google? ¿Por dónde empezaríamos?
Pues mira, yo quisiera empezar por una de las cosas de las más novedosas, sobre todo en este mundo tecnológico, ¿no? Que lo novedoso es realmente lo importante y lo demás pues pasa como a un segundo plano. Y es, bueno, todos sabemos que el sistema operativo que utiliza Google en sus terminales o licencia es Android. Entonces, recientemente ha salido la última versión de Android, que es la 4.4, llamada KitKat, que incorpora una nueva función muy útil, en principio, pues de cara a los usuarios. Se llama, bueno, Smarter Caller ID, el identificador de llamada, o como más inteligente, por así decirlo, que es una función que te permite, cuando tú recibes una llamada de un usuario que no tienes guardada en tu agenda de contactos, pues el sistema busca ese número de teléfono en una base de datos que tiene de negocios locales en base a tu sistema de ubicación, ya sea GPS o Wi-Fi. Con lo cual, pues te permitiría identificar si la persona, bueno, el número que te está llamando corresponde a un negocio cercano. En principio, me parece que es algo muy, muy útil. No sé cómo tú lo ves.
Sí,
Es
sí,
algo
sí.
útil. Esa es la primera fase, ¿no? Que todo podemos ver pues como una mejora que nos da. Ahora bien, esto tiene letra pequeña, ¿no? La letra pequeña es que la siguiente fase de este sistema que Google está planeando ya no solo afecta a negocios, sino a todos los usuarios que han verificado la cuenta de Gmail con su número de teléfono y tienen un sistema de Google Plus. Entonces, de esta manera, cuando se implante esta segunda fase, si yo tengo una cuenta de Google Plus y tú no me tienes en tu agenda y yo te llamo a ti, tú vas a ver que te está llamando Manuel Llopis con mi nombre completo, mi número de teléfono y mi fotografía. Con lo cual, pues tú imagínate el impacto que puede tener. Habrá gente que le parecerá muy útil, pero habrá gente que se sentirá totalmente pues su privacidad cercenada. Y esto es una cuestión que Google te da la opción de salir, pero viene o prevén que venga activada por defecto. Entonces, es una cosa que el usuario debe saber.
Claro, de todas maneras, Manuel, también es cierto que la información que va a aparecer, si tú eres usuario, por ejemplo, de Google Plus o en este caso también de Gmail, lógicamente la información que va a aparecer es la que tú hayas puesto, ¿no? Con lo cual, si ocurre esto, pues a lo mejor a la gente en general no le importa el que haya cierta información tuya que sí que aparezca, la foto a lo mejor, o como bien decías, ¿no? Ese teléfono, tu nombre y tal, pues tampoco está mal. Otra cosa es que a lo mejor tengas más información, ¿no?
Claro, pero también estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Uno cuando navega en Internet, en principio lo que debe hacer es segmentar la información, tener, bueno, pues el perfil, por así decirlo, el más formal, pues con toda la información que necesites tener y otra serie de perfiles con la información estrictamente necesaria para utilizarla. Sin embargo, el problema que yo le veo a este tema es que Gmail, de un tiempo a esta parte, obliga a los usuarios que se quieren dar de alta el incluir un número de teléfono válido para verificar la cuenta de Gmail. Con lo cual, el hecho de tener el número en servicio de forma predeterminada, en principio, es obligatorio. Con lo cual, el usuario medio no tiene, ese conocimiento y en muchos casos tampoco tienen las ganas de ponerse a investigar cómo funciona la política de privacidad y los sistemas que te ofrece Google para darte de baja.
Claro, es que en este caso yo creo que a lo mejor lo bueno es la opción que te dan, pero cuando es algo obligatorio es cuando a lo mejor caen en ya la parte más negativa, ¿no?
Claro, efectivamente. El otro día, por ejemplo, tuve la necesidad de abrir una cuenta de Gmail. Me dije, bueno, pues voy a abrir una, igual que la mía que tengo actual, que la abrí pues hace como 4 o 5 años. De repente voy a darme de alta y veo que no hay ninguna opción que me permita darme de alta sin facilitar el número de teléfono. Y dije, esto no puede ser. Y buscando y buscando, encontré una forma de darme de alta sin darle el número de cuenta, que es a través de un terminal Android creando una nueva cuenta de Gmail. Pero obviamente esto es una cosa marginal. Google quiere que tú tengas tu número de teléfono ahí, con lo cual, bueno, pues tienes que tener en cuenta si te compensa y eso, en verlo. Esta es la primera de las curiosidades de Google, ¿no? Entonces, luego, en relación con este sistema Android, otra de las novedades que trae es la eliminación de un sistema que tenía para controlar el permiso de las aplicaciones. Nosotros, cuando nos metemos en el Google Play, aquellos que utilicen Android, bueno, pues te descargas una aplicación y en el momento inicial te aparece una pantallita con los distintos permisos que la aplicación necesita o dice necesitar para poder funcionar. Ahora bien, tú no puedes cambiarlos, o aceptas o rechazas, pero si lo aceptas, pues lo tienes que saber. Entonces, aquí la noticia es que hasta ahora existía una función más o menos oculta, pero existía en el sistema, que por defecto te permitía controlar los permisos que tú le dabas a las aplicaciones. Porque, bueno, hay permisos que pueden parecer lógicos, pero otros no tanto. O sea, si a modo de ejemplo, ¿quién no tiene pues un traductor en el móvil, no? No sé, ¿tú tienes el traductor en tu terminal?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues, por ejemplo, en el tema de Android, algunos de los permisos que te piden, uh-huh, bueno, pues es controlar tus cuentas de usuario, que no entiendo yo muy bien la necesidad, ¿no? Tener acceso a todo lo que es el sistema de almacenamiento del terminal, puede grabar audio o tomar fotografías y leer tus mensajes de texto. Dices, ¿cuál es la utilidad de, uh-huh, para hacer una traducción, leer mis mensajes de texto? O luego, por ejemplo, el jueguecito este que estuvo de moda en su tiempo, el Angry Birds, pues una de las cosas que te pide es tener acceso a tu ubicación y además a tus llamadas telefónicas. No sé, para...
¿Y para qué?
Esa es la pregunta. A lo mejor, claro, para mejorar el juego, quién sabe, ¿no?
O para que te llamen para decirte que lo has hecho muy bien, ¿no?
Efectivamente, sí. Además, esto es un problema porque los usuarios de Apple, este problema en iOS ya se solventó hace tiempo. Es decir, Apple se caracteriza por las aplicaciones que ellos tienen en iTunes Store son muy restrictivas en cuanto a los permisos. Hay gente que se puede quejar, no, es que Apple es un sistema muy cerrado. Bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero lo cierto es que Android es un coladero. Y esto no lo digo yo, esto, vamos, lo dice la Electronic Frontier Foundation, y bueno, es una cosa conocida, ¿no? Esta sería la segunda curiosidad.
Porque... Sí, pero sin embargo, Manuel, fíjate que todos los informáticos, sin embargo, tienen como una preferencia especial por Android.
Claro, porque Android, el proyecto Android, bueno, pues era un proyecto, o es un proyecto open source. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un usuario con un nivel medio-alto de conocimientos informáticos tiene unas capacidades de personalizar y controlar el sistema Android que en iOS no puede, al menos no sin hacer el famoso jailbreak. Entonces, yo tengo Android y yo tengo una aplicación que me permite controlar los permisos que tienen las demás aplicaciones. Pero claro, para esto, ajá, tienes que tener unos conocimientos que el usuario de a pie no tiene.
Claro. Bueno, y por otro lado, tercera cuestión. ¿Cuál
tercera,
sería?
Tercera cuestión. Bueno, pues también relativo con el tema de la privacidad, o bueno, este cambio que nos elimina pues cualquier tipo de máscara que podemos utilizar en Internet, es la migración del sistema de comentarios de YouTube a Google Plus. Esto no sé si, bueno, te habrás fijado que un tiempo, uh-huh, a esa parte ya, pues cuando uno entra en un vídeo de YouTube y quiere comentar, pues ve que ya no es suele ser nicks raros, ahora es fulanito, tal, tal, tal. Y dices, ¿y esto por qué es? Entonces empiezas a investigar un poco y es que Google ha implementado de forma forzosa la utilización de los perfiles de Google Plus para realizar en comentarios en YouTube. Y además esto es una cuestión que, claro, que mucha gente no se ha dado cuenta hasta cuando haya comentado, porque uno hace login en su cuenta de Gmail y luego pues sigue navegando por Internet, entras en YouTube, vas a poner un comentario y de repente cuando le das a postear el comentario, ves que ha puesto Manuel Llopis ha dicho tal, y dices, oye, pero si mi nick era Pepito Pérez, y dices, ah, pues, ¿y esto cómo es? Entonces ves ahí y dices, oye, ¿y esto qué tendrá que ver? Entonces empiezas a pensar, y a mí me viene a la cabeza un comentario que hizo la hermana de Mark Zuckerberg, Randy, en 2011, cuando decía que la privacidad o el anonimato de Internet tenía que desaparecer, y Google esto se lo ha tomado muy a pecho, lo enarbola como su propia bandera y está avanzando para que el usuario tenga que identificarse con su nombre real en todos los servicios. Con lo cual, esto es un problema, porque tengamos en cuenta que no existe todavía una legislación del derecho al olvido. Si tú quieres desaparecer de Internet, no tienes la opción de acudir a un portal y decir, oye, quiero desaparecer de Internet. No, tienes que ir servicio a servicio, y además es imposible hoy por hoy lograr desaparecer de Internet. Con lo cual,
y es el negocio de algunas empresas, ¿eh?
Claro, además. Sí, es el negocio de unas empresas, y bueno, y de Google en particular, porque la cuarta curiosidad viene a ver con el negocio de Google. Mira, hasta ahora los sistemas de marketing online, cuando mandan un email al usuario, suelen incrustar una pequeña imagen pues de un píxel, un cuadrado, uno por un píxeles, que es transparente, el usuario no lo ve, pero ¿qué ocurre? Cuando el usuario descarga el email, hasta ahora, por ejemplo, en Gmail te aparece una pestañita, una ventanita, donde dice, ¿quieres mostrar imágenes? Si tú pinchabas que sí, se descargaba la imagen del servidor ajeno. Entonces, la persona de marketing podía saber si tú habías leído ese correo electrónico, porque el link era un link único para cada usuario que mandaba, con lo cual sabía si Manuel Llopis había abierto su correo, cuándo lo había abierto, qué sistema operativo y qué navegador estaba utilizando. Entonces, le podían permitir pues tener una serie de métricas para para ver la efectividad de su campaña de marketing. Ahora Google ha dado un golpe a la mesa y ha dicho, esto se acabó. Ellos dicen que es por privacidad del usuario. Entonces, ahora lo que cogen es descargan de forma previa todas las imágenes en servidores de Google y te las muestran directamente. Pero como las han descargado ellos, la persona de marketing no puede saber si tú las has descargado o no. A ellos le parecen que ha sido Google. Pero claro, ahora la persona de marketing tendrá que pasar por caja de Google si quiere saber si su campaña de marketing es efectiva. Ese es otro de los negocios de Google.
Ajá.
Entonces, ha pegado ese golpe de la mesa con el tema del email marketing y, bueno, pues ahí tienes la historia.
Y yo creo que también otro golpe, por lo menos de efecto, ha sido la compra de Boston Dynamics, ¿no?
Sí, sí. Es que esta empresa es muy muy conocida por una serie de proyectos que tenía, como un robot, un cuadrúpedo, Cheetah y demás. Pero es que es una empresa puntera en cuanto a robótica a nivel mundial. Esta era la quinta cosa. Pero es que además es contratista del Pentágono, con lo cual hay algo que no me termina de casar. Dices, bueno, yo soy una empresa que apuesto por la robótica, pero sin embargo tengo un lema, es Don't be evil. A mí no me termina de cuadrar. Compras una empresa robótica enfocada en el mundo militar.
Bueno, y hablando de cuadrúpedos robóticos, Manuel Guedes, interesante lo que estamos hablando, ¿eh?
Para terminar de asimilar ese tipo de comentarios, que al final estas grandes empresas están generando miles y miles de euros con el dinero de los anunciantes y con las búsquedas de los propios usuarios, que se dediquen a comprar ese tipo de empresas, no sé si es lícito, pero por lo menos moral, para mí no lo es.
Bueno, la verdad es que son muchas novedades en torno a Google que viene bien conocer, sin duda, y que nos ha contado Manuel Llopis, que es abogado digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Ha sido un placer. Y también Manuel Guedes, que muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido con nosotros estos minutos, y la semana que viene seguimos hablando de más cuestiones. Ya saben, perfiles en redes sociales, @mguedes, para poder, bueno, pues consultar y saber todo lo que nos cuenta siempre, todas las semanas, Manuel Guedes. Como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Nacho. Aprovecho para todos, para decirles feliz Navidad.
Igualmente. Un abrazo.
Chao.